el mensaje que Dios le ha presentado a pecadores a lo largo de todas las Escrituras es que la muerte no termina nuestra existencia, que la muerte es meramente la puerta que nos lleva a la eternidad.
Bienvenido a su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. ¿Cómo se puede maximizar la adoración al Cristo resucitado el domingo de resurrección? John MacArthur puede ayudarnos a ver los detalles cruciales de la historia de la crucifixión y resurrección, detalles que le darán una mejor comprensión de la importancia de este evento al continuar con la serie titulada La tumba vacía. Hoy veremos qué sucedió la mañana que Cristo salió de la tumba al dar una mirada a este tema en el Evangelio de Lucas capítulo 24 a continuación.
Conforme llegamos a la resurrección del Señor Jesucristo, vamos a avanzar a lo largo de este relato con mucho cuidado y estudiando con mucho detalle. Debido a que todos los evangelios, los cuatro, tratan con la resurrección, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, todos tratan con la resurrección, presentan el relato de este acontecimiento más significativo en la historia humana desde su propia perspectiva. Todos cubren algo de las mismas cosas. Sin embargo, cada uno de ellos tiene su propio énfasis en particular y detalles que son en común el uno al otro, que no están en los otros relatos. Lo que esto significa es que tenemos que entretejer todo esto para poder tener el panorama completo. Y espero que usted pueda seguir este acontecimiento multifacético conforme me esfuerzo por entrelazar los relatos juntos en torno al enfoque primordial de Lucas. La resurrección de Cristo es el acontecimiento más grande en la historia, como dije. Es el acontecimiento primordial en el plan redentor de Dios. Es la piedra angular y el cimiento del Evangelio. De acuerdo con Romanos 10, 9 y 10, para poder ser salvo, usted tiene que creer en la resurrección de Jesucristo. Ahora entendemos que el mensaje que Dios le ha presentado a pecadores a lo largo de todas las Escrituras es que la muerte no termina nuestra existencia. Ese es el mensaje de las Escrituras desde principio a fin, que la muerte es meramente la puerta que nos lleva a la eternidad. Y toda persona atraviesa por esa puerta y toda persona vive para siempre. Algunos para la resurrección de la vida y algunos para la resurrección de la condenación, tomando las palabras de Juan 5. Todo ser humano que jamás ha nacido vivirá para siempre, totalmente consciente o en gozo eterno o en sufrimiento eterno. Para aquellos quienes por la fe han entrado al reino de Dios, a la esfera de la salvación, la promesa es que ellos experimentarán una resurrección para vida, que no solo sus espíritus morarán para siempre en la presencia de Dios en gozo eterno, sino que recibirán un cuerpo resucitado apropiado para ese gozo eterno. Esta ha sido la esperanza del pueblo de Dios a lo largo de toda la historia redentora. Fue la esperanza de Abraham, como Hebreos 11 nos dice. Fue la esperanza de Moisés, como aprendemos eso también en las Escrituras. Fue la esperanza de Job. Fue la esperanza de Isaías. Fue la esperanza de Daniel, por ejemplo. Esta siempre ha sido la esperanza del pueblo de Dios. Sea el salmista quien dice, sé que algún día despertaré a su semejanza, o sea Job quien dice, aunque los gusanos destruyan este cuerpo, sin embargo en mi cuerpo veré a Dios. La esperanza de la resurrección siempre se ha encontrado en el corazón de la fe de los creyentes. Y es tan claro como el cristal a través de la resurrección de Jesucristo, quien dice en Juan 14, 19, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Él es las primicias de la resurrección. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. En ese gran capítulo 15 de Primera de Corintios, se nos recuerda la centralidad de la resurrección en palabras como estas. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, este es Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. La resurrección siempre se ha esperado, ha sido cumplida de manera plena mediante la resurrección del Señor Jesucristo. El primer sermón apostólico, el primer sermón del Evangelio en el día de Pentecostés fue un sermón acerca de la resurrección. No tenemos tiempo para verlo todo, pero en Hechos capítulo 2 registra que en el día de Pentecostés, después de la venida del Espíritu Santo, Pedro se puso de pie y dijo, «Varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella». Después, citando de los Salmos, Pedro dijo, «Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Por otro lado, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo». Ustedes lo crucificaron y Dios lo resucitó, y Dios lo resucitó en cumplimiento de los Salmos, Salmo 16, y Dios lo ha exaltado como Señor y Cristo. Él es las primicias de todos los que son resucitados. Él es ese medio, la razón por la que resucitarán los demás. Esto se volvió el tema constante de la predicación apostólica. En el capítulo 4, Pedro, lleno del Espíritu Santo, versículo 8, habla y dice, «Gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, versículo 10, sea notorio a todos nosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano». Hablando del hombre que fue sanado. Ustedes lo mataron, Dios lo resucitó. Y esto continúa, y no le voy a mostrar todas las ilustraciones a lo largo del libro de los Hechos, por lo menos un par de ilustraciones, Hechos 10:38, esta vez hablando a los gentiles, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A éste levantó Dios al tercer día. E hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros, que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Conforme llegamos al capítulo final de Lucas, la resurrección va a dominar este capítulo entero, porque este es el propósito claro de su encarnación, esta es la razón de su venida, para que Él conquiste la muerte por nosotros. Y la única manera en la que Él pudo conquistar la muerte por nosotros es conquistar el pecado por nosotros, porque la paga del pecado es muerte. Y si la paga es realizada, entonces ya no hay más muerte que temer. Él paga el castigo en su totalidad por nosotros, y por lo tanto, la muerte no tiene aguijón. La muerte simplemente es la puerta que se abre y somos llevados a la gloria eterna. Ahora, como dije, el relato de Lucas no nos da todos los detalles. No repite algunas de las cosas que están en Mateo, Marcos y Juan. Pero él también tiene algunos hechos que los otros no tienen. Y vamos a ver todas estas cosas. Lucas supo más de lo que escribió, pero escribió lo que el Espíritu de Dios le inspiró a escribir, de manera coherente con su tema, y se mezcla de manera magnífica con los otros escritores. No hay contradicciones aquí, no hay desacuerdo aquí, pero también no hay manipulación de la información. No hay una especie de esfuerzo falso por tratar de que todo encaje de manera perfecta. No hay una especie de esfuerzo falso por tratar de que todo encaje con los demás. No hay evidencia aquí, como dicen algunos críticos, de que copiaron de una fuente en común. Hay algo tan natural, tan maravilloso y tan personal y tan no alterado acerca de la manera en la que cada uno de los escritores escribieron, como para hacer a un lado cualquier idea de que tuvieron un esfuerzo en común por hacer que todo se mezclara. Si eso es lo que estaban tratando de hacer, fracasaron. Pero lo entretejen de una manera tan hermosa en su sentido natural. Ahora hay algunas cosas que los cuatro escritores nos dicen. Una, que Jesús verdaderamente estaba muerto, un hecho muy importante. Dos, que el domingo por la mañana, el tercer día después de que él fue colocado en la tumba estaba vacía. Otro hecho importante que todos nos dicen que los ángeles explicaron lo que había sucedido. Y todos nos dicen que los primeros testigos oculares del Cristo resucitado fueron las mujeres. Y todos nos dicen que los apóstoles y los discípulos de los hombres, por así decirlo, se rehusaron a creer el testimonio de las mujeres. Entonces, mientras que hay detalles variantes que ocurren en cada escritor, estas son verdades medulares. Él realmente está muerto, la tumba está vacía el domingo, los ángeles explicaron lo que sucedió, las mujeres son los primeros testigos oculares y los hombres no creyeron. Estas son características absolutamente cruciales de la validez de la resurrección. Esa es la razón por la que son repetidas 4 veces. Y esa pequeña lista que le acabo de dar se va a volver el bosquejo de lo que estudiaremos. Por cierto, Lucas omite una cosa, y todos lo omiten. Los 4 evangelios omiten una cosa. ¿Qué es? La resurrección en sí. Entonces, si usted la está buscando, no está ahí. No hay versículos en Mateo, Marcos, Lucas o Juan que explican la resurrección. No hay descripción de ella. Nadie estuvo ahí. Nadie la vio. El hecho de que sucedió es obvio. Cómo sucedió es inexplicable y conocido solo por Dios. Con esto, como una especie de panorama, comencemos viendo Lucas y lo mezclaremos con los otros 3. Pero cuando llegamos a la resurrección, hay 4 verdades clave que los 4 escritores mencionan. Número 1, la tumba vacía. Veamos el versículo 1. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y a algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Es claro que el testimonio de Lucas es que la tumba está vacía. La piedra ha sido removida. Y un grupo de mujeres entran y ven eso. Son testigos oculares de la realidad de la tumba vacía. Por cierto, es el primer día de la semana, esto es domingo, lo cual encaja de manera perfecta con la profecía que Jesús dio de que él estaría sepultado 3 días. Lo metieron el viernes, está ahí el sábado, él está ahí una gran porción del domingo, porque el domingo comienza a las 6 de la tarde de la noche anterior y entonces él cumple esa profecía. La profecía de la que hablamos la última vez, de Mateo 12, versículo 40. El primer día de la semana, por cierto, no tenían nombres para los días. No tenían un lunes, martes, miércoles, jueves. Lo único que tenían eran números y todo estaba numerado en relación con el día de reposo. Entonces, el primer día de la semana es el primer día después del día de reposo. Esto es domingo y es el tercer día en el que Jesús ha estado sepultado. Y por cierto, es el amanecer o apenas antes del amanecer en la mañana del domingo, pero el domingo comenzaba cuando se ponía el sol la noche anterior. Entonces probablemente han pasado 12 horas el domingo. Muy de mañana, vinieron a la tumba. Ahora, ¿por qué vinieron? ¿Se acuerda usted de cómo el capítulo terminó, el capítulo 23? Habían venido con él estas mujeres de Galilea y siguieron, usted se acuerda, a José de Arimatea y a Nicodemo, quien se aparecieron. Lo siguieron a la tumba. Todavía estaban sorprendidas, todavía estaban en shock. Acababan de enfrentar la experiencia más terrible, horrenda. Aquel en quien habían confiado, el Señor Jesús, había sido arrestado, había sido golpeado, había sido crucificado, está muerto. Y aquí están estos hombres, ahora colocando unas cuantas especias en su cuerpo. Realmente no unas cuantas. Más de 30 kilos que Nicodemo había traído y están ungiendo su cuerpo y colocándolo en la tumba. Y las mujeres todavía están sorprendidas, no están ayudando, simplemente están viendo y observando. Pero determinaron que querían tener una parte en esto, y entonces dice en el versículo 56 que después de que vieron que su cuerpo fue colocado en la tumba de José, regresaron y prepararon especias y perfume. Entonces regresaron el viernes por la noche antes de que el día de reposo comenzara. No podían hacer eso. Ellas honraron el día de reposo. Dice que en el día de reposo ellas descansaron de acuerdo con el mandamiento. Entonces, ellas honraron ese día de reposo final. Pero ellas, antes de que el día de reposo comenzara, habían preparado unas especias y ahora regresan con las especias. Versículo 1, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado. Ahora, muy de mañana sería, podríamos decirlo, cuando comienza a salir el sol. Ahora aquí es donde comenzamos a unir las piezas. Marcos dice que el sol había salido. Mateo dice que comenzó a amanecer. Juan dice que todavía estaba oscuro. Ahora me imagino que es cuestión de perspectiva. Usted podrá decir, bueno, cuando comience el amanecer podrá decir que el sol ha salido. Pero por otro lado, usted podrá decir que todavía está oscuro porque el sol no ha salido en su totalidad. Pero creo que la nota interesante es que cuando usted une todos estos, es evidente que todos entienden que este es el amanecer. Y aquí es donde usted ve la primera razón que le expliqué. No hay nada forzado en esto, no hay nada manipulado en esto. No es algún tipo de situación en lo que todos tuvieron una fuente en común y querían asegurarse de que todos trabajaran muy duro para que todo detalle encajara. Es perspectiva. El sol pudo haber salido en el desierto este, de tal manera que usted ve en la orilla del sol, como lo vemos en la parte sur de California, en Estados Unidos, cuando está en la parte de atrás de las montañas, antes de que vemos el sol. Pero hasta que el sol salió por encima del Monte de los Olivos, al este de Jerusalén, todo detrás del Monte de los Olivos, al oeste del Monte de los Olivos, habría estado en sombras. Desde una perspectiva habría estado oscuro, desde otra perspectiva podría decir que ha salido el sol. Ha comenzado a amanecer, sin embargo, desde otra perspectiva podría decir que todavía estaba oscuro. Conforme el sol finalmente sale por encima del Monte de los Olivos, la luz sale en Jerusalén. Pero hay algo más que está pasando aquí. De hecho, hay algo de especificidad en lo que Juan dice que creo que es fascinante. Ahora, recuerde que Juan dijo que todavía está oscuro. Todo el mundo dice que el sol salió comenzando a amanecer a la primera luz del día. Juan dice que todavía está oscuro. Juan dice eso de esta manera. En Juan capítulo 20, puede verlo por un momento. En el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo, Juan, y fueron al sepulcro. Ahora, ¿por qué estoy leyendo eso? Porque quiero que observe que esta es una dama. Esta es una experiencia singular. María Magdalena vino temprano cuando todavía estaba oscuro. Ella vio la piedra. Ella no entró. Ella vio la piedra. Ella llegó a una conclusión de que alguien se había robado el cuerpo. Sin ni siquiera haber entrado ahí, ella corrió y se acercó a Pedro sola. Esta es María sola. Ella no está con un grupo, ella no está con nadie más. Ella presenta el reporte de que ladrones de cuerpos han robado el cuerpo y no saben dónde está. Pedro entonces y Juan, después de procesar esto, se dirigen hacia la tumba, la cual está a unos 3 kilómetros de distancia, probablemente están en Betania. Y entonces el punto es este. Mateo dice que María Magdalena no comenzó sola. María Magdalena estuvo acompañada, dicen las Escrituras, con otra María. María, la madre de Jacobo y José. María también llamada la esposa de Clofas, otra María. Entonces, estas dos mujeres, María Magdalena y María, la madre de Jacobo y José, también conocida como la esposa de Clofas, comienzan juntas muy temprano por la mañana. Lo más probable es que María Magdalena es la más joven de todas. Hay otras mujeres, ¿verdad? Versículo 1 de Lucas 24. Vinieron a la tumba. ¿Quiénes vinieron? De regreso al versículo 55. Las mujeres que habían venido con él desde Galilea. Y este es un grupo más grande de mujeres. Entonces, Lucas no menciona a María Magdalena en esta sección de apertura, aunque llegaremos a la mención de María Magdalena y en el versículo 10 en un momento. Esto es lo que probablemente sucedió. Todas las mujeres van a ungir el cuerpo de Jesús. María Magdalena comienza con María, la madre de Jacobo. Se están moviendo más rápido que el resto, quienes pudieron haber sido mayores. Van avanzando ahí en la oscuridad conforme comienzan. Las dos Marías se dirigen a la tumba juntas. Mateo 28:1 dice que esas dos Marías se dirigieron hacia la tumba. En cierta manera, las primeras de las mujeres. Pero Juan dice, María Magdalena llegó a la tumba, lo cual significa que ella llegó antes que la otra. Ella llega ahí sola, de acuerdo con el relato de Juan. Todavía es oscuro en este punto. Y hay suficiente luz, quizás, como para que ella pueda discernir conforme se acerca a la tumba y se da cuenta de que la piedra ya no está ahí. Ella da la vuelta sobre sus sandalias y se dirige en la dirección opuesta. Ella llega del lado oscuro, polvoso, por así decirlo, del amanecer, pero es suficientemente claro como para ver que la piedra fue quitada. Ella es la primera que está ahí. Su compañera María está en algún punto allá atrás, progresando en esa dirección, y las otras mujeres, quizás cerca de ella, se acercan en la oscuridad a un paso diferente. Juan dice que María Magdalena vio la entrada abierta e inmediatamente se fue, no entró. Salió corriendo. Probablemente no fue de regreso por la misma dirección en la que las otras mujeres venían, entonces no hay indicación de que se encontró con ellas. Se dirige directamente a Pedro y a Juan, el apóstol, y ella les da este reporte de que el cuerpo de Jesús ha sido robado. Esta es una suposición que ella no confirmó. Y por ese momento, cuando Juan dice que todavía estaba oscuro, era la parte más oscura de cualquier experiencia que estas mujeres tuvieron, porque ella fue la primera que estuvo ahí. Y conforme las otras llegaron progresivamente, se volvió, hubo luz. Y esa es la razón por la que los otros escritores dicen que cuando el grupo entero llega, Lucas dice, cuando el sol había salido o muy temprano por la mañana. Entonces, el tiempo es tan maravilloso, lo explícito de las escrituras. La primera que llega es María. El resto llega, versículo 1, a la tumba, trayendo las especias que habían preparado. Ellas descubrieron lo mismo que María había descubierto. Ella estuvo ahí, se fue, se dirigió a ver a Pedro y a Juan. Ellas encontraron la piedra removida. Esto es algo sorprendente. Esto es un shock, porque francamente, habían estado discutiendo el camino ahí, de acuerdo con Marcos 16. Escuche lo que Marcos dice. Muy temprano, en el primer día de la semana, vinieron a la tumba cuando el sol había salido, y en el camino se decían la una a la otra, ¿quién va a mover la piedra por nosotros de la entrada de la tumba? Recuerden ahora que estuvieron ahí el viernes por la noche, cuando Jesús fue colocado en la tumba, y José y Nicodemo rodaron la piedra sobre la entrada, sabían que estaba ahí, y ellas hicieron la pregunta, ¿quién va a mover la piedra para nosotras de la tumba? Y viendo hacia arriba, vieron que la piedra había sido movida, aunque era extremadamente grande. Entonces, camino ahí, están teniendo esta discusión. Vamos a ir ahí, tenemos todas estas especias que hemos preparado el viernes. Vamos a tener nuestra parte para mostrar nuestro amor al Señor al colocar especias, más especias en su cuerpo, pero ¿quién va a quitar la piedra? ¿Quién la va a rodar? Recuerde que ellas habían rodado la piedra ahí al frente. Marcos 15:46 dice que él rodó una piedra y la colocó en la entrada de la tumba, José de Arimatea. Ellas no tenían idea de cómo iban a quitar esa piedra de ahí. Además, ellas no tenían idea de que algo más había pasado. El día después de la preparación, Mateo 27:62, los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron junto con Pilato y dijeron, Señor, nos acordamos que cuando él estaba todavía vivo, ese engañador Jesús, dijo, después de 3 días resucitaré. Por tanto, da órdenes para que se asegure la tumba hasta el tercer día, no sea que los discípulos vengan y se lo roben y le digan a la gente que él ha resucitado de los muertos y el posterior engaño sea peor que el primero. Pilato dijo, tienen una guardia, vayan, asegúrenla, como ustedes saben. Y fueron y aseguraron la tumba junto con la guardia, también colocaron un sello en la piedra. Las mujeres no tenían idea que eso había pasado el sábado. El sábado los judíos que temían que los discípulos se podrían robar el cuerpo para inventar una resurrección falsa, pidieron a Pilato una guardia. Obtuvieron una guardia, la tumba está sellada con un sello romano oficial que no podía ser roto. Y una guardia romana ha sido colocada frente a la tumba. No tienen idea de eso. Van ahí pensando que es solo la tumba, pero el único obstáculo que van a enfrentar es la piedra. Entonces, no habrían sabido acerca de la guardia. Ahora, cuando llegan ahí, lo que es interesante es que no hay guardia ahí. No dice nada en ninguno de los 4 evangelios acerca de las mujeres que se encontraron con la guardia romana en absoluto, en ningún punto. Dice usted, bueno, ¿a dónde fueron? Bueno, para eso usted tiene que regresar a Mateo 28. Y aquí en Mateo 28, en el versículo 2, lo que pasó el sábado es que establecieron una guardia. Lo que pasó en las primeras horas oscuras del domingo, versículo 2, y hubo un gran terremoto. Este sería el segundo terremoto. Hubo uno el viernes, igual de severo, que partió las piedras y abrió tumbas. Hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Bueno, algunas cosas interesantes han estado pasando mientras que estas damas no estuvieron ahí. La guardia es colocada el sábado y el domingo por la mañana un ángel desciende del cielo. Hay un terremoto inmenso. El ángel rueda la piedra y los guardias entran en un estado de shock, en algún tipo de coma. Por cierto, el ángel no rodó la piedra para dejar que Jesús saliera. Él movió la piedra para que pudiera entrar la gente. Jesús podía atravesar las paredes. Él lo hizo un poco después, ¿no es cierto? Con la puerta estando cerrada, él se apareció a los apóstoles. Ahora, ¿qué pasó? Bueno, le voy a decir básicamente, es bastante obvio. Ya para cuando las mujeres están ahí, ya no hay soldados ahí. Si hubieran habido soldados ahí, habrían hecho algún comentario a ellas, habrían tenido una conversación con ellas, les habrían preguntado, ¿cómo pasó esto? ¿Qué pasó? Es razonable suponer que en la oscuridad profunda del domingo por la mañana, cuando vino el temblor y los soldados entraron en un coma, eventualmente salieron de él y se dieron cuenta de lo que había pasado. Ya no está la piedra, tenían estas visiones vagas de un ángel refulgente, las reverberaciones de un terremoto inmenso, se dieron cuenta de que el cuerpo de Jesús ya no está. Por lo tanto, habían fracasado en su deber. Ellos entendían las implicaciones de eso. Ellos saben que algo poderoso, si no es que sobrenatural, ha pasado. Ellos se dirigen de regreso a la ciudad. Tan pronto como ellos despiertan, no hay razón alguna para quedarse ahí ya, porque Jesús ya no está. Ellos debieron haber entrado en la oscuridad profunda y haber descubierto que no estaba ahí. Entonces tienen que enfrentar la realidad, tienen que ir a los líderes judíos y tratar de explicarles lo que había pasado. Ya para cuando las mujeres llegan ahí, ya no están. Ya no están.
Y de esta forma, el pastor John MacArthur concluye el estudio de hoy con la serie titulada La tumba vacía, en gracia a vosotros. Estimado oyente, no se conforme con tener una comprensión superficial del evento más importante de la historia. El libro de John MacArthur, titulado El asesinato de Jesús, le llevará a ver con profundidad el fracaso de la justicia y el triunfo de la gracia en el Calvario. Contáctenos hoy mismo y ordene su copia del libro El asesinato de Jesús en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y quiero recordarle que puede descargar en audio transcripción gratuitamente los sermones de esta serie La tumba vacía, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD que también usted puede adquirir, escríbanos y por favor mencione la estación de radio por medio de la cual usted nos escucha en gracia a vosotros. Es importante conocer no solo el país y ciudad de donde usted nos escucha, sino también la radio. Para quienes contactan nuestro ministerio por primera vez, pueden solicitar una copia del mensaje de promoción sin costo alguno, un mensaje por oyente únicamente. Si usted vive en los Estados Unidos o Puerto Rico, escríbanos a Gracia Vosotros, P.O. Box 4000, Panorama City, California, 91412. O puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico radio@gracia.org. Queremos agradecerle su tiempo y sintonía en nombre de John MacArthur y del personal de este organismo e invitarle para que nos acompañe en la próxima edición y así juntos continuar desatando la verdad de Dios un versículo a la vez en gracia a vosotros.